Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Tercera parte de Fútbol del Oeste Radio, continuamos. Hay más para contarles, Tincho, desde este lado, porque van sucediendo cosas a lo largo del fin de semana y porque las redes después de cada jornada también nos dejan diferentes cuestiones. ¿Viste los videos publicados en el Instagram del Sport, de los jugadores?
No lo vi.
Podemos reproducir el audio acá, no hay ningún problema. Y la gente va a saber de qué video estamos hablando. Porque Sport ganó el Clásico y algunos jugadores se han prestado a imitar el famoso video de Francella.
Qué guay, entiendo. Hermosa mañana.
Hermosa mañana, ¿verdad? Y tiene que ver un poco con el folclore del fútbol.
¿Algún conocido de la casa?
Sí. Hay uno que es, para mí hasta el momento, de los mejores, creo que top 3 de mejores jugadores lo que va de la temporada. El señor Boris Reid, que viene dándole grandes resultados. El tema es que tengo que buscar todas las historias ahora porque...
Martín tiene un problema porque sí, hay muchas historias.
Ahí está. El arquero Miguel Pérez, arquero de reserva, fue el primero que se publicó y Boris Rey también. Lo escuchamos brevemente porque dura muy poquito.
¡Hermosa mañana, verdad!
En medio de los festejos de la gente del Sport, ayer que... terminó celebrando el Clásico y el video, si no me equivoco, grabado ayer, claro, anticipándose a la jornada de hoy.
Sí, estaban todavía...
todavía de festejo.
Con la camiseta, así que sí, ha sido ayer.
Sí, post partido.
Una jornada linda, obviamente.
Extensa
y linda, obviamente, para todo el plantel y para los hinchas, sobre todo del Sport, que los hinchas obviamente son los que más festejan, me imagino... en este tipo de ocasiones también son los que más sufren cuando por ahí el equipo no le va bien o no consigue los resultados deseados, independientemente de que sea Sport, Fútbol Club, Barrio Norte, Newbery, Atlético, el que sea. Siempre del otro lado del alambre se sufre mucho cuando el equipo no gana. Bueno, en este caso para el Sport viene siendo muy positiva la temporada y bueno, sobre todo con estos dos triunfos de la temporada en los clásicos. Que ya no va, al menos por temporada oficial, ya no va a haber, porque
no.
La final no la pueden jugar los dos.
Tal cual.
Y bueno, si hay, habrá en una hipotética y futura liguilla de la que todavía...
Sí, interligas.
Sí, interligas quise decir, de la que todavía no tenemos mayores definiciones.
Sí. Todo lo que sabemos es extraoficial,
sí,
de que se va a jugar en...
el compromiso asumido de que se juega, sí. Pero a 7 fines de semana...
Sí.
De que debería iniciarse.
Mirá, el tema es, el otro día hablaba con un periodista de Trenquelauquen y me decía, bueno, el tema es el calendario, porque si en Trenquelauquen no gana Argentino, Argentino ganó la apertura, habría final. ¿Sí?
Y es lo mismo que si acá no jugase,
tal cual,
no lo gana Newbery.
El tema es que si Argentino no lo gana, la Liga de Trenque terminaría 2 fines de semana después que la Liga del Oeste.
Que la Liga del Oeste con final también.
Con final también. Entonces...
¿Pero por qué
Es un equipo más.
Es un equipo más. Pero nosotros, pero del lado nuestro, digamos, del lado de la Liga del Oeste, hubo un fin de semana sin fútbol por la violencia.
Y bueno. Y eso te retrasa encima
claro.
Más.
Sí.
Tienen dos fechas más.
Sí,
una en el Apertura y una en el Clausura. Porque al ser 11 equipos, son 11 fechas. Entonces, habría ese desfasaje en el calendario, habría que ver cómo se puede reacomodar. Lo que yo entiendo es que, a ver, si el torneo, porque el Clausura de Liga del Oeste terminaría la última semana de agosto, el 28 de agosto, ¿sí? Si las condiciones climáticas y todo lo permiten. Supongamos que hay final, 4 y 11 de septiembre. El 18 no, pero pues supongamos que el 25 de septiembre se podría empezar el Interligas. Tenés 6 fechas de fase de grupos, por lo cual terminaría el 30 de octubre la última jornada.
Y, mundial.
Y después, sí, después tenés cuartos de final, semifinal y final. El tema es que terminarías el 11 de diciembre. si todo anda impecable. Hasta ahí Argentina no jugaría ningún domingo.
Hasta ahí estamos hablando de Liguilla con...
Interliga, con Trenkelauken.
Interliga con...
Trenkelauken.
Está bien, pero de...
20 equipos, 5 zonas de 4.
Claro, de 20 equipos.
5 zonas de 4 clasificarían.
No, ¿no se baraja la posibilidad de que sean, no sé, los 4 mejores de cada lado?
Hasta ahora lo que se habló es que jueguen todos. Quedaría fuera uno de Trenkelauken. El último de la tabla general de Trenkelauken para ser 10 y 10.
Claro.
Ahora, si juegan 5 zonas de 4...
Me dijiste que son 11 en Trenkelauken.
Bueno, queda fuera uno.
Ah, acá somos 10, 10 y 10. No somos 9 como el año pasado.
Claro, no, 10 sí. Y 10 serían 20 equipos. 5 zonas de 4 clasificarían los mejores, los 5 mejores, y 3 mejores segundos. Uh-huh. Ahí serían 8 clasificados.
Sí, sería bueno ir teniendo información.
Cuartos,
sobre todo porque,
semifinal. A mí lo que me llama la atención
más allá
es.
De lo periodístico, yo lo pienso desde el lado.
Calendario.
Desde el lado calendario, no, pero más allá de eso. Para los clubes, porque no es lo mismo para los clubes, los jugadores, los cuerpos técnicos planificar 6 partidos o 7 partidos, que es lo que le queda a todos en Liga del Oeste, que estar pensando en 12 partidos que podrían jugarse, que bueno, que también tienen un costo. La policía ya ha ido informando de cómo va a ir aumentando a medida que avance el año.
Los árbitros también aumentaron en primera también. Y en inferiores, 2.000 pesos tanto en primera como en inferiores. Se aprobó por mayoría. Hubo clubes que no votaron a favor.
Bien. A ver, es entendible que como todo aumenta,
sí,
esta cuestión también en algún momento se iba a actualizar. Pero por eso mismo digo que tendríamos que tener ya más o menos definido fixture o posible fixture, aunque no estén definidas las zonas, pero sí qué día arranca,
sí,
qué día termina el campeonato.
¿Y cómo?
¿Qué cantidad de partidos va a jugar cada equipo como mínimo? Si va a haber fase de grupo, eso ya se podría establecer. Y la verdad que me parece medio incierto todavía ese torneo, que me gusta mucho y que me tengo mucha expectativa de que se pueda concretar, ¿eh?
Sí, a ver, más allá de que el Mundial va a ser entre noviembre y diciembre, mientras los domingos no juega Argentina, perfecto, pero es un Mundial y hay que tener en cuenta esa cuestión, de que más allá de que va a ser en época linda...
Reglamentariamente una liga local puede jugar, aunque
la liga local puede jugar, sí, las ligas locales pueden jugar, pero más allá de eso... Si hay un partido interesante el domingo, te saca gente.
Sí. Porque si se juega un Brasil-Inglaterra
si Brasil,
en octavo de final,
te saca gente. Por más que no juegue Argentina. O si juega mismo un partido de Brasil, Francia, Inglaterra, España en fase de grupo, Alemania. Y, a ver, hoy ir a la cancha son 500 pesos de entrada.
Sí, más el viaje,
si te toca de visitante. Más si vas en familia, que si van 3-4 personas, te gastaste 1.500, 2.000 pesos de entrada. Y me compro una facturita y me quedo a ver Francia-Dinamarca en el grupo.
Sí, sobre todo a comprarte. Igual la factura te las compras y te las llevas a la cancha.
La factura, bueno, pero.
Que lo harías también.
Entonces, creo que estaría bueno avanzar en esa cuestión para saber.
No, sobre todo para tener proyección, imagino que en las comisiones directivas.
Más allá de que
por
ya
eso
se
me sorprende.
Creo que por estos días va a haber alguna reunión o alguna charla.
No es un cuestionamiento a un dirigente o a una persona
no,
sola.
No.
Digo,
falta todavía, claro.
Si, me imagino que si fuese dirigente de alguno de los clubes, a esta altura quisiera saber cuántos partidos le quedan al año.
Exacto, yo creo que en las próximas horas o en los próximos días va a haber una charla entre Liga del Oeste y Liga de Trenkelauken por esta cuestión. Para tratar de ajustar algunos detalles. Porque repito, creo yo que la idea de los 20 jugando es buena, pero no sé si van a dar los números.
En caso de que este torneo se concretara y con el compromiso asumido de que para la temporada que viene habría un Interligas en el que también se podría sumar Villegas, ¿la idea es que lo jueguen 30, los 30 equipos?
32 directamente. Sí. Pero bueno, hay que... A ver, si lo van a jugar 32 y se va a jugar con fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal, yo creo que lo ideal es que ese campeonato arranque fines de enero. Y que se juegue enero, febrero, marzo, abril, duraría 4 meses ese campeonato. Más o menos con 32 equipos.
Y demorar los arranques de temporada
y que después la liga,
a mayo, junio.
Claro. Exacto, como hace la Liga Pampeana. Sí, primero no estaría, el provincial.
No estaría mal.
Pero sería aparte, bueno, por una cuestión de época del año, en verano te da más ganas.
Hay varios
de...
estadios iluminados, en Retirado, que en Villegas, en América.
Poder
también,
jugar un sábado a la tardecita, a la noche, el domingo a la noche incluso.
Hasta
mismo.
Te da esa posibilidad de reprogramar, quizás.
Claro.
Al no haber otras actividades, por ahí podés anticiparte un día de lluvia o postergar de sábado a domingo.
Tal cual. Entonces, la verdad que sería lindo. Pero bueno, algo que surgió acá improvistamente, la producción nos dice que eso no estaba en la grilla, pero no importa, nosotros...
No, pero es algo que es inminente, a ver, alguno me va a decir, no, no es inminente, no, falta más de un mes,
no importa.
Y está todo charlado, bueno, quizás está todo charlado puertas para adentro, pero no, no hay información, a nosotros nos preguntan, a mí me ha pasado, imagino
sí, mismo de los clubes nos preguntan.
Que nos preguntan qué pasa con la Interliga y la verdad que todavía no tenemos...
Sí, es todo extraoficial lo que sabemos. A ver, lo que yo conté acá.
Que han dicho que está el compromiso de jugarlo, nada más.
Y lo que yo hablé acá de 5 zonas de 4, clasificados los ganadores de cada zona, más los 3 mejores segundos y demás, es todo extraoficial, pues eso se puede llegar a cambiar teniendo en cuenta el calendario. Pero lo que dice Martín, entre julio y agosto hay 9 fines de semana y el último fin de agosto, el 28, es la última fecha de la liga, de la temporada. ¿Qué va a pasar después? Bueno, eso habrá que ver si es final o no, pero está esa cuestión de por medio. Dejamos el fútbol de lado, Tincho, nos vamos al hockey. Si te parece, Barrio Norte se consagró campeón por duplicado, porque en séptima y en sexta se quedó con los títulos de la Federación Noroeste de Hockey de la Provincia de Buenos Aires. En séptima la definición fue con Atlético, 2-2 en tiempo reglamentario, 2-1 se impuso Barrio Norte a la tanda de penales. En sexta la victoria 2-0 sobre Atlético Pellegrini para también dar la vuelta olímpica en esa divisional. Atlético Rivadavia fue subcampeón en séptima, como decíamos, tras caer por penales. Y además en primera división porque cayó 2-0 en el tiempo reglamentario ante Ferro de Trenquelauquen. Así que una destacadísima actuación de las chicas de Barrio Norte, que se consagraron campeonas en dos categorías. Muy buena labor de Atlético también, que demostró que es otro de los grandes protagonistas que tiene la Federación de Hockey del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, donde llegó a la final en séptima y en la categoría principal, que es primera.
Sí, una muy buena jornada, podemos decir, para el hockey de América.
Las chicas de Atlético, si están escuchando, van a decir, no, tan buena no.
Claro,
pero
por el resultado final, pero
claro,
la realidad es que...
Estás ahí,
a la final llegan dos y bueno, sí, obviamente que a uno le va a tocar perder de todos los dos equipos que juegan cualquier final. Pero fue una gran jornada ayer, creo, para el hockey rivadaviense en general. Obviamente que felicitamos a Barrio Norte por los dos triunfos muy importantes que obtuvo, pero creo que del lado Atlético hay poco para reprocharse, que vienen trabajando de muy buena manera, con resultados bárbaros, con jugadoras que se instalan en la ciudad de Buenos Aires para jugar el torneo metropolitano.
De eso quiero hablar también, no me hagas olvidar.
No me hagas olvidar también. Pero la realidad es que el hockey atraviesa un gran momento, es un deporte que se hace con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo por ambas instituciones, y que bueno, hoy por hoy llevan al distrito y a sus colores principalmente, Barrio Norte al blanco y al verde y Atlético al blanco y al rojo, pero que llevan a Rivadavia a lo más alto de distintas competiciones, y bueno, eso siempre es muy importante y no podemos perderlo de vista, y merece que lo destaquemos acá.
El saludo a Verónica, sí, mamá de Valentín Lucero y de
Paula
Lucero, que me envió una foto y me pone lo lindo del hockey, las capitanas del seleccionado enfrentadas, rivales no enemigas, y la foto del partido de ayer previo a comenzar el encuentro de séptima división entre Barrio Norte y Atlético. Recordamos que, claro, varias de estas chicas vienen de ser compañeras a la selección sub-14, que logró el título con la federación, ni más ni menos.
Sí. Seis jugadoras, si no me equivoco.
Seis jugadoras.
De Atlético de Barrio que jugaron en esa selección y que bueno, que también tuvieron otra actuación muy importante a lo largo de este año.
Exactamente. Cuando recién hablábamos del hockey de Atlético de Barrio Norte, te decía, no me hagas olvidar que hay que hablar del hockey metropolitano. Estoy grabando el audio también porque... En un grupo de WhatsApp, te voy a poner en un compromiso y yo sé que después la gente te manda mensajes. Nada, dijeron que el miércoles cenábamos. No te pidieron comida
puse
que hacer.
Fecha dos veces
sí,
y
te
postergaron. Pasa que bueno,
porque
cuando
la gente está ocupada.
No, cuando juegan en equipos tan importantes como River,
cuando te televisa ESPN,
es difícil.
cuando te televisan.
Una cosa es estar adelante de la cámara, como
claro. Está nuestra
amiga. Nosotros y otra estamos cosa atrás. Es trabajar del otro lado de los cables.
Nosotros estamos detrás de cámara, no salimos. Pero hablando un poco en serio, las felicitaciones a Melissa Marcos Japoni, porque el sábado fue titular en River, que le ganó ni más ni menos que a Santa Bárbara, si no me equivoco, el último campeón de hockey. No. Pero gran protagonista esta temporada. Ahí está, eso quería decir. Sí. Gran protagonista esta temporada. Después se me va a reír cuando esté escuchando este audio. Le fue muy bien, tuvo varias intervenciones muy importantes. Sobre la hora sostuvo su valla en cero con una estirada abajo para salvar un córner corto. Así que las felicitaciones para ella. Obviamente nos alegra mucho su buen presente con la camiseta de las Vikingas, que arrancaron con el pie derecho en esta segunda instancia de la temporada, donde accedieron tras estar dentro de las 8 mejores. Así que las felicitaciones para Melissa Marcos Japoni, que con el equipo de River obtuvieron una muy buena victoria 2-0 ante Santa Bárbara la jornada del sábado. Tincho, sí. Y bueno, y queda ahí la cena, que queda en teoría sería el miércoles.
Bueno, queda ahí la cena pendiente. Nada, hablando en serio, obviamente que felicitarla a Melissa por su gran actuación, por su consolidación como titular en River, con todo lo que eso representa. Y porque además el fin de semana que estuve de trabajo, de viaje por trabajo, estuve consultando a gente conocida, muy, muy reconocida en el ambiente del hockey, y no hace falta decir más dónde queda González Moreno, porque dicen, el pueblo de Melissa.
Sí, yo le mandé un mensaje a ella, quiero que lo guarde, lo único que voy a decir. Yo el otro día le mandé un mensaje, quiero que lo guarde, pero bueno, lo cierro ahí. Tendrás que cocinar el miércoles.
Bueno,
nadie dijo que cocines.
Vamos a ver qué inventamos, porque tampoco es que... Pero bueno, algo vamos a inventar.
Si yo te invito a comer, comemos hamburguesa, Martín. Si vos me invitás, pizza. O sea, no salimos de ahí.
Básica la comida.
Sí. Para cerrar el programa del día de hoy, vamos a hablar de pádel. En la cancha de Social de González Moreno se disputó un torneo de séptima categoría de pádel femenino. La dupla integrada por Marcela Giordano y Delfina Jiménez Risi le ganó 2-6, 7-6, 6-4 a Angie Hervada y Marisa Salazar en la final. Y de esa manera se quedó con el título. Hubo jugadoras de América, de González Moreno obviamente, también de Intendente Alvear. Así que un muy lindo torneo que se disputó el fin de semana en la cancha de Social de González Moreno.
Es la cuna del pádel rivadaviense.
Exactamente.
¿Compraste paleta?
Compré paleta. Fui a jugar y...
¿Tiene el peso indicado?
La todo paleta funciona mejor de lo que yo creí que iba a funcionar. Relación precio-calidad, excelente. Estaba por comprar otra que era... considerablemente más cara, sí, pero que no la compré porque era bastante más cara y yo dije, voy a jugar una vez por semana, y con esto del dólar la paleta aumentó,
aumentaron las cosas.
Pero aparte era, viste, cuando vos decís la tendría que haber comprado, Martín, la tendría que haber, pero bueno, no
sabes esas cosas que decís
cuando uno no tiene visión,
no es tan importante.
Claro, que dije, a ver, supongamos, ¿no? Había algo de uno y algo de dos. Dije, compro la de uno, más barata. Total, voy a ir a jugar una vez por semana. La de dos ahora vale 4. Entonces,
en media hora vale 4.5.
En media hora 4.5. Pero bueno, Tincho, nos vamos despidiendo. Será hasta el viernes al mediodía cuando nos estemos reencontrando, cuando me esté auto-reencontrando conmigo mismo.
Sí, porque el viernes... directamente no.
Pero para tranquilicemos último, a la audiencia.
Es el último viaje del mes,
ahí está.
Pero es a pleno horario del programa, así que no voy a poder salir ni siquiera por teléfono el viernes. Pero bueno, lamentablemente, como hablabas recién de los precios, no alcanza con un solo trabajo. Y bueno, es parte de esta complicación que tiene vivir en Argentina, de tener que tener más de un trabajo.
Desde acá el abrazo grande a toda nuestra audiencia, nos estamos reencontrando entonces el viernes al mediodía, como siempre, desearles que tengan una buena semana y como siempre www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram Fútbol del Oeste, ok, prendidos a todas las novedades por ahí. El abrazo grande y será hasta el viernes.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste, Actualidad Deportiva, todos los derechos reservados.